Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:36 minutos, nos vamos a meter en un tema diferente al que veníamos tratando en el programa de hoy, específicamente, pero que tiene que ver con temáticas de causas urgentes durante todo el tiempo que lleva el ciclo. Y si yo te digo que hay matrimonios y uniones forzadas infantiles, quizás te suene un poco a cosa antigua, ¿no? A que es algo que ya pasó. Pero en Argentina existen el matrimonio y las uniones infantiles tempranas y forzadas, y vamos a charlar un poquito de este tema para que nos ponga un poco en contexto, nos cuente bien de qué se trata y qué se puede hacer para frenar que las niñas sean forzadas a convivir o a casarse con señoros que generalmente las doblan o triplican en edad. Estamos en contacto con la directora ejecutiva de Jóvenes Latidas, Sofía Quiroga. ¿Cómo te va, Sofía? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por atendernos. Sofía, ¿qué es una unión infantil temprana y forzada, un matrimonio infantil? ¿Existe en Argentina todavía?
Sí, existe en la Argentina y existe en Latinoamérica. El problema es que la práctica se asocia a la unión formal, es decir, al matrimonio formal, que son la menos cantidad de casos. Hoy la forma de vinculación que tienen las niñas y las adolescentes con hombres adultos que las doblegan o las triplican en edad es a partir de una unión convivencial, y esa unión convivencial en la mayoría de los casos, o sea, es una unión informal, es una unión de hecho, de convivencia. Entonces ahí está el problema de la dificultad de poder documentar eso, de cuántas son, cuántos casos son, dónde están, dónde hay más, porque no es como difícil poder tener un registro. Sí hay casos de niñas adolescentes que se casan, ¿no? Con el permiso de... Acá en Argentina el matrimonio es legal a partir de los 18 años, pero hay excepciones con el permiso de los padres o tutores o con un permiso de un juez. Y eso se puede a partir de los 14 años, que también es algo complejo porque cómo se determina que efectivamente la niña o adolescente está dando su consentimiento y no está siendo coaccionado por los padres o tutores o por el juez. Entonces, pero sí existe y pasa mucho en los contextos, sobre todo de vulnerabilidad, de pobreza. Están más expuestas esas niñas y adolescentes a esta práctica.
¿Y por qué? ¿Por qué justamente en ese sector social hay más riesgo? Y es donde más se producen estos casos.
Mira, cuando nosotras hacemos capacitaciones, siempre comparamos esto con el embarazo no intencional en la adolescencia, haciendo una diferenciación de que uno es una problemática que en un momento se ha trabajado mucho, se ha visibilizado y se ha podido crear políticas públicas para eso, pero a diferencia del embarazo no intencional en la adolescencia, que atraviesa todos los sectores de clases sociales, las uniones convivenciales tempranas, solo los casos que hemos identificado y con los cuales trabajamos son de niñas pobres, son de niñas de los sectores populares. ¿Por qué? Porque en este contexto de falta de alimentación, de falta de recursos, de hacinamiento en donde viven, porque por ahí son niñas, hijas de familias donde hay 5 hermanos, donde hay 7 hermanos, donde hay 9 hermanos, aparece la unión convivencial temprana como una forma de estrategia de supervivencia, como una forma de sobrevivir. Yo busco a alguien o me pongo en pareja para que esa persona me mantenga o me dé de comer, para irme de mi casa, muchas veces aparece como una estrategia también para huir de hogares donde se atraviesan violencias, lo cual termina no saliendo como se piensa o con el objetivo que las niñas o adolescentes tienen, sino que al final terminan en esas parejas replicando la violencia que por ahí viven en sus hogares. Y muchas familias, tenemos conocimiento y casos documentados, que entregan a las niñas, o sea, facilitan esta unión convivencial con hombres mucho más grandes que ellas, dos o tres veces, duplicando, triplicando la edad. Estamos hablando de niñas de 14 o 16 años que están con hombres de 50 o 60, porque es una boca menos que dar de comer en la casa, y eso no lo dicen las madres. Entonces pasa en este contexto donde la unión aparece como una alternativa para poder sobrevivir a la pobreza o escapar, o a veces son pequeñas chozitas donde viven 20 personas, entonces también es una persona menos que va a vivir en la casa, y en ese contexto se propicia esto.
¿Sabes qué? Mientras te escuchaba me estaba recordando, sobre todo, bueno, yo soy muy lectora, pero novelas situadas en el siglo XVII, XVIII, donde las mujeres de otro rango social también eran entregadas a hombres por alguna, bueno, la cuestión de la dote y demás, ¿no? O sea, siempre está la mujer en diferentes contextos, en diferentes épocas, en diferentes culturas, bueno, como prenda de cambio, ¿no? Para satisfacer necesidades, sean económicas o sociales o políticas incluso, ¿no?
Sí.
Bien.
Y cuando nosotros, por ejemplo, damos las capacitaciones o visibilizamos o damos charlas sobre la temática, que sobre todo lo hacemos con personal de salud y personal de educativo, siempre aparece esto de, bueno, pensaba que esto pasaba en África o en Asia, uh-huh. Que sí pasa, que es otro contexto, ¿no?, donde está atravesado por la religión, pero acá también pasa. Y el problema es que como son informales las uniones, o sea, no están registradas, son de convivencia, es más difícil como visibilizar eso. Uh-huh. Está como más naturalizado acá en el norte. Yo soy de Tucumán y nosotros trabajamos en Santiago, en Tucumán, en Salta, en Jujuy. Se le dice a esa práctica juntarse, ¿no? Se ha juntado uh-huh. con tal chico, tal hombre. Entonces está bien, está como, es parte de la cotidianidad y no se lo problematiza, y cuando en realidad estamos hablando de niñas con hombres, y por supuesto una relación de abuso de poder, desde donde se lo mire y desde donde se lo piense, digamos. Una relación desigual.
Seguro. Ustedes están trabajando, contabas, en algunas capacitaciones, en un trabajo muy interesante desde lo territorial. ¿El Estado qué puede hacer frente a estas realidades, Sofía?
El Estado puede generar políticas públicas de contención para niñas y adolescentes. Hoy estamos en una crisis social bastante compleja, y ahí el primer sector o el eslabón de esa cadena más vulnerable son las infancias y son las adolescencias, y sobre todo las feminizadas, las niñas y las adolescentes de los sectores populares. Lo que puede hacer el Estado es crear programas o políticas públicas dirigidas a contener a esa infancia y a esas adolescencias. Nosotros siempre pensamos que no es que hay que imponerles que no se unan o que no se casen, sino que hay que poder generar otras alternativas para ellas de vida, de proyecto de vida, ¿no? Para que puedan, políticas educativas, políticas artísticas, para que las niñas y adolescentes puedan estar incluidas en otros sectores, puedan estar en la escuela, puedan estar en un taller de arte, puedan estar haciendo un deporte, puedan, y así pensar o pensarse desde otros lugares. Nosotros creemos y sostenemos que si eso sucedería, ellas no se unirían, ¿no? De hecho, tenemos como documentado que las que se unen o se casan dejan la escuela, es una de las primeras cosas que sucede. Entonces, si ellas estuvieran apoyadas para desarrollar sus capacidades, sus habilidades y contenidas socialmente, pensamos que no se unirían y no se casarían. Entonces, en este sentido, la prohibición de la ley ya está, pero hay que trabajar como en generar las condiciones para que esta práctica, que sea de forma informal, no suceda, digamos, o no suceda desde la supervivencia o desde la única opción que tengo, sino suceda desde el consentimiento, uh-huh. Y es que llegara a pasar.
¿Qué manera imaginan de que se pueda revertir esto de que no hay información estadística y demás? ¿Hay alguna posibilidad de que el censo que se hizo este año traiga algún tipo de información que sea útil para tener un panorama más claro de hacia dónde apuntar?
Sí, nosotros pensamos que del último censo, hace mucho tiempo, se sacó la estadística de que había un 5% de toda la población de Argentina, un 5% de las niñas y adolescentes estaban casadas unidas. Nosotros imaginamos que ahora con el nuevo censo se va a poder hacer un cruce de datos y sacar que ese porcentaje es aún mayor. Lo que se puede hacer, si es que el Estado facilita esto, es también hacer cruce con otros datos, por ejemplo, de la DES, de la Dirección de Estadística del Ministerio de Salud. Ellos tienen de las personas cuando alguien va, digamos, al centro de salud a parir o demás, se le hace una entrevista y se le pregunta si está en pareja o no, cuántos años tiene su pareja. Entonces, cruzando estos datos, por ejemplo, o también de la OBD, de la Oficina de Violencia Doméstica, el que recibe en casos de menores de edad, poder identificar, bueno, cuántas son, dónde están y cuánto es efectivamente la cantidad de casos que tenemos en el país, porque del último censo se pudo sacar que aproximadamente tenemos 400.000 casos, y eso fue en 2010. Entonces, que eso fue un estudio que elaboró el Fondo de Población de las Naciones Unidas con la Fundación para el Estudio de la Mujer, FEIN, un estudio en base a esas cifras. Yo supongo que ahora con el nuevo censo se podrá hacer algo más en profundidad, pero lamentablemente pensamos que son muchos más los casos.
Uh-huh. Sofía, gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Muchas gracias a ustedes. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que es Jóvenes Latidas. Tenemos Instagram, Spotify, Facebook y ahí y una cuenta de YouTube, donde subimos también material educativo interactivo para docentes, personal de salud y algunos recursos que pensamos que les pueden servir a otras personas para trabajar la temática y sensibilizar, así visibilizamos que esto ocurre y que es urgente poder acabar con esto y garantizarle los derechos en plenitud a las niñas y adolescentes.
Excelente, gracias Sofía.
Muchas gracias.
Sofía Quiroga, directora ejecutiva de Jóvenes Latidas.